Y como siempre, antes de terminar nuestra semana aquí en Es la Tarde de Radio, vamos con nuestras recomendaciones. Don Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal está usted?
Bueno, después de haber vivido juntos, saltando, sufriendo la gesta de los españoles...
Humillando
en China,
a las antípodas.
Exactamente. ¿A qué otros españoles vas a honrar tú hoy?
Pues hombre, vamos a hablar de los 300, ¿no? Cuando uno habla de los 300, piensa en las Termópilas, tal. Pues hombre, también tenemos los españoles nuestros 300, una historia muy curiosa, dirigidos por alguien llamado Manuel López de Zúñiga, un español más de los olvidados, pero que tuvo un papel importante en la conquista de Budapest, que estaba en manos de los turcos en 1686. En aquella época, pues, dada la pujanza del Imperio Otomano, pues se formó la Liga Santa con numerosas naciones cristianas. España no formó parte de aquella guerra en concreto contra los turcos, pero más de 10.000 voluntarios españoles fueron a combatir allí a Hungría para tratar de expulsar a los turcos. Y entre esos voluntarios españoles estaban mandados por Manuel López de Zúñiga, que en la primera brecha que se abrió en las murallas del castillo de Buda, pues él se puso a la cabeza, porque los tercios españoles tenían a gala el exigir estar en cabeza en todos los asaltos y ataques, porque eso era un motivo de honra. Entonces, el 22 de julio él dirigió el ataque, abrió la primera brecha en las murallas, murió por las heridas 3 días después, pero el contingente español continuó y en septiembre... se produjo el 2 de septiembre, o sea, ha sido el aniversario hace poquito, pues la toma final del castillo de Buda, que era el último reducto de resistencia de los turcos en Budapest, y ese asalto final estuvo encabezado de nuevo por 300 españoles.
¿300
españoles que fueron los que terminaron tomando el castillo. Y si alguien visita Budapest, pues allí en el castillo de Buda hay una placa muy curiosa, en húngaro y en español, en memoria de esos 300 españoles, placa que tiene el escudo de los Reyes Católicos, cosa un poco incomprensible porque el asalto fue en tiempos de Carlos II, el último de nuestros Habsburgos. Tiene también el escudo de la Segunda República. Y dices, anda, ¿y por qué tiene el escudo de la Segunda República? Pues porque fue puesta aquella placa en 1934. O sea, fue el gobierno de la República el que, de acuerdo con el gobierno húngaro, colocó aquella placa en homenaje a esos 300 españoles. Y luego, al lado de esa placa, pues podrán encontrar otra placa en catalán, colocada por la Generalidad de Cataluña en el año 2000 en memoria de los catalanes que combatieron para conquistar el castillo de Buda. Ya sabe usted, tienen que hacerse notar los de la Generalidad de Cataluña.
La misma historia.
Para aquellos que quieran más información sobre este peculiar episodio, les recomiendo un artículo muy bueno, como todos los suyos, del blog de El Entir, que se titula el título del blog es outono.net. Y el artículo se titula La historia de los voluntarios españoles que lucharon para liberar Hungría de los turcos.
A Leónidas le han hecho merecidas glosas, incluso películas, a estos 300 y no está Luis del Pino. En fin, muchas gracias por su labor, don Luis.
A usted.
Le escuchamos en Sin Complejos mañana. Alejandro Vara, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Uy,
buenas tardes.
Pero bueno, ¿estamos contentos o qué?
Sí, este viernes vamos a la España vaciada, señores. Es decir, la vacía, que no es tan vacía, ni muchísimo menos. Y cuando vamos a un sitio como el que vamos a hablar hoy, que lo llena...
¿Lo prometiste la semana pasada? ¿Es el que dijiste la semana pasada? Efectivamente.
Es un sitio que posiblemente, si no existiera este local, si no existiera Casa Goyo, ese pueblo no existiría. Pues pasa como en mi pueblo, que si no existiera la Casa Pepa, Ferreruela de Tábara seguramente, pues no sé qué pasaría de él, pero bueno, Casa Goyo está en Alcocer, no en Alberto Alcocer.
No,
por cierto, lástima que, en fin, estamos de luto porque desaparece el señor Alcocer, uno de nuestros restaurantes favoritos, y un abrazo a Florentino, que era uno de sus restaurantes de referencia. Bueno, Alcocer, pueblo de Guadalajara, a una hora de Madrid,
qué
300
bien.
Habitantes,
sí, señor.
Una monada de pueblo, con un pedazo de centro gastronómico como la Copa Un Pino, que se llama Casa Goyo, que lleva muchísimos años y que se caracteriza, entre otras cosas, primero, porque atrae tanta gente, tanto visitante, por dos razones fundamentales. Una, porque la gente es muy amable, y dos, porque nadie es capaz de poner encima de un plato, como ellos, un San Jacobo como el que se pone en este.
¿Un San Jacobo?
Señor, esto no tiene nombre. Te voy a decir exactamente 2,5 kilos. Es la ración del San Jacobo. Aquí, a Casa Goyo, no puedes ir solo con tu... Con tu pareja puedes ir tranquilamente, pero...
Y con la familia de la pareja.
Y con la familia de la pareja, y con tu familia, y con algún amigo que pilles por el camino, porque dices, bueno, ¿esto quién se lo puede acabar? Es un San Jacobo. Hecho como Dios manda, muy bien hecho, muy rico, pero claro, si no estás advertido, todo el mundo que va allí en peregrinación es por el chuletón, que también es de 2 kilos, o por el San Jacobo, que directamente es el más grande de España, creo, es monumental. Es una especie desaforada de plato con ahí con la carne, pero genial.
Pero bueno.
Está muy rico. Pero sí que es verdad que necesitas que compartirlo entre 5, 6 o 7 personas. Si no llevas 6 o 7 personas, si vas tú, por ejemplo, ¿sí? con tu señora únicamente...
¿Sí? ¿Qué digo? Que me pongan...
Te lo llevan directamente, te lo llevas, porque tienen allí sus tupper sí. para que te lleves el... Porque en general todas las raciones a de Casa bestia. Goyo son una pasada. Las croquetas, que están muy ricas. Por ejemplo, para pedir en la barra, no te vas a pedir el San Jacobo, pero tienen, por ejemplo, unas croquetas que según te pones allí ya directamente dices, bueno, que no sé cuántas son, 12, 14, pero además de tamaño de aquellas que necesitas una pala para cogerla en vez de cogerla con un tenedor, porque es que son muy grandes, muy hermosas y muy sabrosas. Están muy bien, dicho sea de paso. Pero cuidado y con moderación, claro. porque según lo que pidas, dices, oye, que luego no voy a llegar a probar el San Jacobo.
Como para invitar a muchos amigos, ¿no? Para porque una, vas allí para dices, una de croquetas.
Un cumpleaños, y, que tenga. Algo así, dices, bueno.
Una excursión, una casa rural con unos amigos. Efectivamente. O lo que sea, pasar además, por Guadalajara.
También es hostal. Y además, yo del hostal no puedo hablar porque no lo conozco, pero... La oferta es muy redonda, pero no solo eso, sino que es que, bueno, además el servicio es muy bueno, es muy, el local es muy grande y el servicio muy bueno porque no es de eso de que dices, jo, es que una hora entre plato y plato, yo comprendo que hay mucha gente, esto claro, el fin de semana se pone a reventar todos los fines de semana del año, hay que reservar, pero es que el servicio es buenísimo y da trabajo a la gente del lugar. Pero de trabajo a gente que se toma en serio su trabajo y que saben de lo que estamos hablando, porque sí que se nota en algunos restaurantes de fin de semana que allí se pone un señor que está a lo mejor desatascando grifos. No, aquí son gente de la especialidad con un trato afabilísimo y con desde luego con una dedicación a la gente que saben de lo que estamos hablando. Vamos a decir dos puntitos más de la oferta. Aparte del Super San Jacobo, que no es cachopo, porque el cachopo...
El cachopo es el cachopo. Eso,
el cachopo es con su ternera. Y esto lleva...
Cachopo es
Asturias. Está hecho con el lomo de cerdo.
Esto es Guadalajara.
Esto es el lomo de cerdo. Pero es verdad que, aparte del cachopo, hay. Y del chuletón hay algunas... Las migas. Las migas, que también es una bandeja, como corresponde, con huevos fritos. Y uva, dicho sea de paso, porque sí, es un toque muy manchego. Sí. Entonces, están riquísimas las migas.
Siempre las migas, esas uvitas, ¿eh?
Yo, las migas me encantan, reconozco. Pero no termino de encontrarlas súper sabrosas, porque tienden a ponértelas un poco aceitosas, un poco grasosas, un poco densas. Estas son, no te iba a decir like, pero buenísimas. Pero, atentos a las migas, que son...
Pero hay,
bueno,
que, hay pero, que ir con hambre,
pero,
¿eh?
Y el morteruelo con quense, pero, porque te hacen un morteruelo. Y es que además de los sitios de que según llegas en la barra, y antes de sentarte a comer o en la barra, si te quedas en la barra, ya te ponen el aperitivo con el vinito que hayas pedido. Dices, oye, pues atención como Dios manda, como está debido, como Dios manda. Mira, tengo también aquí, bueno, la perdiz es escabechada directamente en su momento. Y luego el postre, que nosotros nunca hablamos de postre, pero la gente lo recomienda.
Si alguien,
pero es que en el postre te ponen
el
un pedazo.
Las migas, un pedazo el San Jacobo,
de
las croquetas.
Flan casero, que es como un cuadrilátero que parece el Estadio Bernabéu. Porque es que no te cabe la
mesa, dice. Egipto.
Bueno, es espectacular. No solo la cantidad, porque sí que es verdad que la gente dice, oye, muy bien el precio, por supuesto, muy adecuado. Y dice, claro, barato y mucha cantidad, ya hemos hablado aquí de que hay gente que con tal de que le ponga cantidad, dice, todo le parece bien.
¿De calidad cómo va?
De calidad va muy bien, muy bien. Yo le vamos a dar 3 pinchos solo por la dedicación, el esfuerzo que han hecho para sacar adelante un negocio en un sitio donde dices, oye, es lo único que hay. No, hemos hablado ya algunas veces del Doncel, por ejemplo, Sigüenza. En Guadalajara hay buena oferta. Pero en este pueblo en concreto y alrededores, pues es lo que levanta y
lo
da tirón y dices...
Es el corazón.
Aquí, sin ellos no existirían, es verdad, hemos empezado por ahí, pero que no hay otra. De modo que Casa Goyo, en la calle Mayor, número 53, de Alcocer, en Guadalajara. La España vaciada se vacía porque hay gente, a lo mejor, que pretende no luchar y que se lo den todo hecho.
Ah, o
hay
porque están todos en Casa Goyo.
O están todos en Casa Goyo los fines de semana comiéndose el San Jacobo, que tardas 3 días hasta que se te acaba la bandeja. Y no paras de disfrutar. Señores, esto es una oferta que no pueden despreciar.
Es verdad que luego lo mejora cuando habla, pero ya empezar empieza bien. Don Andrés Amorós, buenas tardes.
No, ¿cómo se va a mejorar esto? Mira, esto es una música de don Manuel de Falla preciosa. Es la danza española número 1 de su obra La vida breve. Y aquí te hago una paradita. Vamos a ver, La vida breve de Falla es, con todos los respetos, una de sus obras menos interesantes. Es una obra juvenil, decía Gerardo Diego, que eso era pre-Manuel ante Falla. Bueno, es una obra juvenil. Y, sin embargo, con esta obra se reinauguró el Teatro Real.
Hombre, es que...
¿Y por qué?
Porque lo pre-Manuel ante Falla está años
luz, hombre, claro,
de la mejor obra de otro.
Por supuesto. Pero es que, además, él ganó un concurso con esta obra. Y ese concurso implicaba que se hubiera estrenado en el Teatro Real. Se lo debían y entonces dijeron, bueno, pues vamos a pagar la deuda. Bien. Entonces, la verdad es que de La vida breve lo que más se recuerda es esta danza española número 1. Y esta obra, que es del año 1905, con texto de Fernández Shaw, hizo los decorados un señor llamado Ignacio Zuloaga.
No está mal.
Y yo este verano, he estado en Bilbao, y en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, pues he visto una gran exposición de Zuloaga, y ahí te quiero contar un poquito, porque a todo el mundo le suena mucho Zuloaga. Pero claro, bueno, primero, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, creo que te lo he dicho, es de los grandes, grandes de España. Después del Prado está Bilbao, Sevilla... casi ninguno más, por una razón muy sencilla, que es que la burguesía vasca defendía siempre lo suyo, tenían mucho dinero y compraban cosas estupendas. Y ahora lo dirige Miguel Zugaza, que dirigió el Prado y se fue para allá, y que lo dirige muy bien. Entonces han estado pues 5 años preparando una gran exposición de Zuloaga, claro, que era vasco. Claro, vasco, pero que todo el mundo lo identifica solo con una cosa, con una línea. Y además que fue defensor de Franco. O sea que fíjate la historia. Bueno, pues vas allí y ves que don Ignacio Zuloaga, primero, venía de un mundo artesanal, digamos. Era hijo de un damasquinador, los que hacían damasquinados, sobrino del ceramista don Daniel. Y él, desde muy pronto, él es muy vasco. Él es contemporáneo de Sorolla, pero perdón por los tópicos regionales. Sorolla es Valencia y es la luz. Y Zuloaga es el País Vasco y es la negrura y la crudeza y el dibujo fuerte, que está muy bien también, y un tono de negruras a los Rivera, Zurbarán, Goya, bueno. Pero tiene pues muchas etapas que se ven en esa exposición. Primero viene a Madrid de joven y estudia en el Prado a Velázquez, a Goya. Se va a Barcelona y se hace amigo de los modernistas, de Rusiñol, amigo, por ejemplo, bueno, podía haber puesto una música de Erik Satie, al que dibuja. Claro, se hace amigo de Picasso, en París se hace amigo de los vanguardistas, luego vuelve a España, siente la fascinación por Andalucía, como todos, Sorolla también lo sintió. Bueno, y los vascos, sabes que la feria de Sevilla la fundaron un vasco y un catalán.
Y en Cádiz ni te cuento verano cuántos había.
Pues como es perfectamente lógico. Asiste al concurso de Cante Jondo. Fíjate que es la gran recuperación a través de García Lorca, de don Manuel de Falla. Y luego se convierte en el pintor, fíjate, etapas distintas, el pintor del 98. Y viene a vivir a Segovia. y crea, digamos, su estudio allí en el castillo de Pedraza. Y ahí tiene pues una serie de obras de tipos castellanos, duros, tremendos, y que son un poco, bueno, un retrato de Azorín, el paisaje de Castilla, Castilla como símbolo de España. Tiene también otra casa en Zumaya, claro. Visita las Urdes con Marañón, en ese famoso viaje que hizo con el rey Alfonso XIII, ¿no? Y además de los tipos costumbristas, otra cosa bastante curiosa, y lo digo no solo por mi afición, él es un loco por el toreo. El toreo, ¿sabes eso?
No,
bueno,
no
le llamaban el pintor, pero se anunciaba como el pintor. Y retrata, hace muchos cuadros de toros que tienen gran éxito en el mundo entero, porque no son el habitual costumbrismo, saca gitanillos antes de la corrida, bueno, saca una serie de cosas, en fin, bien, bien curiosas, saca también las fiestas taurinas en pueblos castellanos y vascos, y son cosas pues muy bonitas. Después se convierte en un retratista, bueno, que ahí compite con Sorolla, retratista, digamos, de la buena sociedad, y con Whistler, por ejemplo, y retrata pues a los grandes intelectuales españoles. Hay cuadros preciosos de don Manuel de Falla, de Valle Inclán, de Pérez de Ayala, de Juan Belmonte, que era su gran amigo, y luego llega la guerra.
Amigo.
Y resumo rápidamente una frase que le escribe a una amiga suya: gracias a Dios y a Franco, al fin se ganó la guerra. ¿Eh? Y pinta un cuadro triunfal de Franco, y claro, en esa exposición yo pensé, digo, bueno, ¿qué van a hacer?
Eso.
¿Lo van a poner o
memoria,
no lo van a poner?
¿Y la memoria histórica se la aplicamos,
bueno,
a Zuloaga o
pues
no?
Pues ¿sabes cómo lo han resuelto la cosa? Que es muy curioso. Hay vitrinas, además de cuadros, y en una vitrina hay una revista de la época, revista falangista, fantástica, Vértice, donde hay un artículo de Azorín comentando elogiosamente el retrato de Franco. Es decir, que si alguien dice, no, no está, sí, está ahí, pero no hay, no expuesto, está en una vitrina. Y en cambio sí aparece un cuadro, Toledo en llamas, sobre el Alcázar. Claro, que es para él el símbolo de la Nueva España, del heroísmo. Y al final, bueno, eso fue su etapa, la tertulia con sus amigos, que eran Cosío, Juan Belmonte, Cañabate, Sebastián Miranda, Manuel Machado, Antonio Sánchez, el de la taberna de Antonio
Sánchez.
Madrid. En definitiva, que Zuloaga era un gran pintor español de fama internacional que compite con Sorolla, insisto, siendo muy distintos en prestigio y en dinero, o sea que tenía una fama enorme, pero que es muchísimo más variado de lo que suele pensarse. Y bueno, si quieres, como para acabar con una música, pues escuchamos lo mismo, porque él escribió eso, pero él dibujó para La vida breve. Hemos oído la versión orquestal, pero ahora vas a oír un sonido un poquito distinto.
Las castañuelas.
De Lucero Tena, claro.
Bueno, atención, porque en nuestras recomendaciones ya saben que estamos muy pendientes también de darles a ustedes oportunidades para que viajen a gusto, y tenemos las recomendaciones que les hacemos toda la semana, y de vez en cuando molestamos, intentamos que sea lo justo, para que le voy a engañar, le molestamos siempre que podemos. Fernando Tomás, el sheriff de Viajes El Corte Inglés, buenas tardes.
La verdad que me molestáis mucho, ¿eh?
pero
oye, me gusta, ¿eh?
Pero sabes que la razón de hoy... Siempre hay una razón de peso, pero la de hoy, sobre todo para nuestros oyentes, los mayores de 60, es importante, porque ha habido durante los últimos meses, por todos estos líos políticos, mucho lío con lo del IMSERSO.
Y sigue.
Y en este caso, yo sé que El Corte Inglés, que siempre está, es verdad que vosotros tenéis atención al cliente como una de vuestras máximas prioridades, pero en el caso de Viajes del Corte Inglés, con los mayores de 60 años, yo no sé por qué, tenéis especial predilección. Y supongo que lo del IMSERSO vosotros lo habréis tenido que tener muy encima este verano.
Bueno,
¿no?
Muy encima, porque nosotros también somos agencia acreditada para la venta del IMSERSO, ¿no? Y el que se resuelvan todos estos conflictos que están demorando la salida del programa para que nuestros mayores, o nosotros los mayores, porque yo ya estoy en ese segmento de los seniors, de espíritu joven, podamos viajar, pues la verdad que se está haciendo esperar. Entendemos que esto se va a ir al mes de octubre, ¿no? Ha habido dos recursos, uno de Mundo Senior contra el contrato, contra la licitación, y luego también la asociación hotelera, y están ahí pendientes de salir. El otro día un periodista me decía si lo nuestro no es oportunismo de sacar la campaña nuestro de viajeros mayores de 60 en esta ahora, cuando estaba pasando todo esto del inserso. Yo ya le dije, digo, mire, yo llevo 43 años en Viajes El Corte Inglés, y de ellos como 20 años atrás llevamos haciendo esta campaña siempre finales de agosto, principio de septiembre. Luego es un clásico nuestro ya, y como bien decías, el colectivo senior para Viajes El Corte Inglés, esos mayores de 60, es un colectivo muy, muy importante.
Y a esa gente que nos está escuchando y que le apetece viajar porque puede y porque quiere, ¿qué le ofrecemos con este programa para mayores viajeros de 60 años, Fernando? Que, por cierto, que no me vengan con oportunismo, porque primero, para eso está, y segundo, es algo que hemos venido haciendo las temporadas atrás.
Sí, sí,
lo que pasa es que en este caso están más pendientes que nunca porque han tenido ese problema
del este
inserso.
Año, y hace 4 años también en la anterior resolución del inserso también pasó lo mismo, se demoró la salida del programa dos meses.
Y lo hablamos aquí también.
Sí, lo hablamos aquí también, recuerdo. Y bueno, pues pasó exactamente lo que está pasando ahora. Nosotros los programas para mayores de 60 años los tenemos durante todo el año, están vigentes, y vendemos diferentes productos, y muchos de ellos tienen unos precios tan interesantes como tienen los del inserso, ¿no? Sabes, el inserso, como sabes, son productos subvencionados, pero el Viajes El Corte Inglés también cuidamos ese tipo de economías. Decir que el senior, esa persona que, como yo digo, lo ha dado todo ya durante su vida, el ponérselo fácil para que viaje, yo creo que es un objetivo muy, muy importante. Yo en algunas conferencias que he dado, en algunos foros dirigidos al mundo del mayor, yo siempre les digo que son un colectivo muy importante, porque algunos se sienten un poco como, bueno, ya está bien el CENI de mi vida, no me hacen caso y tal. No, a ustedes les tienen que hacer mucho caso, no solo las agencias de viajes, sino la banca, sino los seguros, sino cualquiera que esté relacionado con el mundo del ocio y del tratamiento, la prevención de la salud y un poco de cuerpo y alma, como para que ustedes se sientan importantes y hacerse valer.
Eso, mira qué frase más buena.
Sí,
porque
valer.
Nos está escuchando mucha gente de esa edad,
sí,
y ya está bien
supuesto.
De parecer que llegas a una edad. No, hay que hacerse valer.
No,
y sobre todo luego aprovechar, si tienes ventajas, decir, oye, pues mira, algo bueno me toca.
Sí, porque muchas veces se tiene tiempo. Mira, ahora seguramente que muchos de los oyentes ya han dejado a sus nietos en los colegios, han estado con ellos en la playa, y ahora dice, bueno, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Y ahora nos toca disfrutar, ¿no? Y entonces, pues hay personas que no quieren esperar a los viajes del inserso, o que ya son clientes de nuestros programas de senior, que tenemos muchos y son repetidores, ¿no? Porque lo bueno que pasa es que en estos viajes, que aunque son viajes que se contemplan desde un punto de vista individual, no son grupos ad hoc, pues también se hacen amigos, y eso es importante. Si me permites, te voy a decir los programas que tenemos dirigidos.
Sí, y ventajas
senior.
De esta
ventajas,
campaña.
Sí, bueno, para empezar, en cuanto a programas, aparte del inserso que vendemos, tenemos 3 productos diferentes. El primero de ellos, bueno, por decir, algo que sé que a ti te gusta mucho, que son los cruceros. El senior, cuando se va de crucero, lo damos todo. Desde el amanecer hasta el ocaso.
Y se hacen muchos amigos.
Ahí, en crucero.
Y amigas.
Muchísimos, sí, muchísimos, porque hay mucha actividad a bordo, la comida está muy cuidada. Yo en algún viaje crucero que he coincidido con seniors, aunque yo soy senior, ves que hay algunos que se lo quieren hacer todo, quieren todo el tipo de actividades. Yo digo, tómenselo con tranquilidad, que estamos en el segundo día del crucero, cuando lleguemos al séptimo van a acabar un poco mal. Pero los productos de cruceros son muy demandados, y este es un producto que está teniendo muchísimo éxito y aceptación. Luego tenemos un producto que es el de Club de Vacaciones. Club de Vacaciones es el único tour operador español que solamente hace viajes dirigidos a mayores. Curiosamente, Club de Vacaciones pertenece al grupo de Viajes El Corte Inglés. Ni que decir, tiene producto de calidad, de mucha confianza, y con productos que no solamente nacionales, sino también internacionales, ¿no? Porque a veces entendemos que los serios nada más que viajan a balnearios, a hoteles, a las islas. No, no, aquí hay viajes como pueden ser Israel, pues Japón, Argentina, mercadillos navideños, circuitos por todas las ciudades de Europa. Es decir, es un programa muy amplio, paradores, etcétera, ¿no? Y luego hay otro producto que se llama Destinos Eco, y no es eco de ecosostenible o de ecológico, sino que es eco de económico. ¿Cómo nació este programa? Es un programa también que lo lidera Club de Vacaciones, un programa de turismo social, por hacer una similitud al tema del Inserso, que son 25 destinos, entre circuitos, balnearios, lo que decía yo, mercadillos navideños, estancias en hoteles, en el cual se ha cuidado muchísimo más los precios. ¿Por qué? Porque entendemos que dentro del colectivo de mayores hay un segmento de la población que son economías menos favorecidas. Y eso significa pues, que tengan pensiones por debajo
de los 1.000. Me parece una iniciativa muy buena.
Por debajo de los 1.000 euros y tal. Y entonces son personas que para ellos a veces les supone un esfuerzo. Por eso viajan estos viajes del Inserso, ¿no? Pero te puedes encontrar ahí programas en balnearios de 5 noches, con pensión completa, con agua y vino incluido en las comidas, con excursiones y visitas a bodegas. Pues a lo mejor por 423 euros, o sea, que son 25, en Galicia.
25 destinos.
25, ahí hay 25 destinos, oye, un programa muy completo para eso. Y luego, decirte que ambos programas, tanto Club de Vacaciones como el de Destinos Eco, hacen acción social, y eso significa que por cada reserva, un euro va destinado a acción social. Hemos, ya en una ocasión, y ahora este año también tocará, hemos atendido necesidades de determinados colectivos, por ejemplo, por personas con deficiencias auditivas o deficiencia a la hora de hablar, y les hemos proporcionado smartphone, audífonos, todo. Y para esas personas que nunca habían viajado en su vida, incluso hicimos un viaje a la comunidad de Cantabria, que les recibió el presidente Revilla, y eran 50 personas que no habían viajado en su vida por circunstancias económicas, por circunstancias sociales, porque habían antes que tenido que atender a sus hijos y a sus mayores, y esas personas pues pudieron viajar gracias a Club de Vacaciones y a Viajes del Corte Inglés.
Supongo que seguís dando las facilidades de financiación de
sí,
siempre,
por supuesto.
Y luego, si la pareja acompañante...
¿Cómo te lo sabes, de otro
hombre, hombre...
Eso tenía que haberlo visto el periodista que decíamos que no hacíamos, que esto lo hacíamos este año solamente.
Es menor de 60 años, ¿qué pasa?
Sí, pues tiene el mismo precio que el mayor. Con que vaya el mayor en el viaje, una persona con 60 años, el acompañante se beneficia del precio. Esto también significa que cada día se nota que hay, ya no solamente las parejas de las parejas como tal, sino nietos que acompañan
sí.
a sus abuelos.
Sí, 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 sí.
¿Por qué? Porque están en edad universitaria y se pueden quitar del medio unos días.
Y porque además hay esa conexión.
No,
viajas,
y padres con hijos. Yo tengo familiares míos que él trabaja y ella no, y ella se va con su madre tranquilamente de viaje.
O matrimonios y parejas,
exacto.
ella, él, mayor de 60 años.
O grupo, o amigas que se juntan y se van para esto. Y luego precios, como te digo, los precios son muy especiales. Estamos dando también 30 euros de regalo para un siguiente viaje. Pero claro, dices 30 euros parece poco, pero no. Si tienes viajes que valen 300 y pico, 400 euros, 30 euros pues es algo significativo.
Más del 10%. Yo sé que en viajesdelcorteingles.es tienen toda la información, pero mi recomendación, y esto es recomendación personal mía, es pasarse por la agencia.
Yo siempre recomiendo por la agencia porque te van a informar con mucho más detalle de los distintos programas y a lo mejor, bueno, pues... dices que quieres irte a hacer una estancia en Benidorm y a lo mejor nuestro vendedor te convence para que te vayas a hacer un viaje a Japón o Argentina.
Y
es uno de los programas de los senior, porque los senior viajan a todas las partes del mundo.
Incluso te puede descubrir una oferta económica que te venga mejor.
Ofertas, no hemos hablado de precios, tampoco voy a extenderme mucho, pero puedes tener destinos. Por ejemplo, un destino que se ha puesto muy de moda es Bulgaria.
Anda.
Fíjate, entre los seniors estamos mandando bastante. Entonces, por ejemplo, hacer un viaje...
¿Y eso cuánto cuesta?
Pues mira, 6 noches en pensión completa, saliendo ahora en octubre, el día 6-20, desde 935 euros.
Fíjate.
Incluyendo avión, los traslados, la pensión completa, el agua y vino, las comidas, visitas... Y es una zona de Europa muy, muy, muy bonita. o por ejemplo los mercadillos navideños, ¿no? Los abuelos que van a buscar los regalos de Navidad, esos mercadillos en Praga, en Viena, en Bruselas o Flandes, con precios que van desde, yo qué sé, tres noches o cuatro noches, desde 560 euros en programas, con el avión incluido, los traslados, todo eso, como te estoy diciendo. O sea, que no son unos precios desorbitados. O seguro que yo sé que entre hay un colectivo importante entre tus oyentes que son amantes de Israel. Sí. Entonces, Israel y Palestina, siete noches, salidas en septiembre y en noviembre, hay un programa, este es más caro, porque ya también es un de gran relación, porque se hace un gran recorrido de toda la zona de Israel y Palestina, por 2.399 euros, muy muy interesante.
Tenéis para todos los precios, todos los gustos y todos los destinos. Fernando Tomás, director de comunicación de Viajes El Corte Inglés. ¿Para qué te voy a engañar? Te volveremos a molestar y espero que sea un placer.
Moléstame.
Gracias, Fernando.
Gracias, Diego.
Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿Qué nos recomiendas este fin de semana, Adrián?
Pues mira, nos ha hablado Marta, nuestra profesora de yoga, sobre los hombros, la rigidez del hombro. Y es un gran problema. Muchas personas sufren de esta situación. Unas veces son los músculos, la articulación, los ligamentos, los tendones. Todo esto puede estar influyendo en lo que pasa en nuestro hombro. Entonces, es muy importante ahí. ¿Qué podemos recomendar? Pues mira, proponemos el Artisin para trabajar.
Hombre, un clásico.
Todo el Artisin, claro, de fútbol, de la noche también. El de todos los días, el de todos. Pues este trabaja dentro de la articulación. Y por fuera hay un suplemento que es muy importante, porque las articulaciones también no podemos tener la vista corta y fijarnos solamente en lo que ocurre dentro. Afuera hay ligamentos, músculos, tendones que hay que también relajar. Ahí trabaja el Tendiplus, que es magnesio quelado, el magnesio que mejor se absorbe. No podemos equivocarnos, porque muchas veces vamos a magnesio inorgánico y es como si no tomaras nada o no avanzas en la recuperación. Por eso es que Tendiplus es mucho más que magnesio. Y muy importante también, nos ha hablado de la cúrcuma, la famosa cúrcuma, el famoso antiinflamatorio natural. Pues para reforzar, sobre todo cuando estamos en fase aguda, curcusán, la cúrcuma que mejor se absorbe.
Es decir, que en vez de la BBC, la ATC, Artifin, Tendiplus y curcusán para el hombro. Muchas gracias, Adrián. Se compra donde siempre, ¿no? Para farmaciamundonatural.es, en cualquier parafarmacia, en El Corte Inglés, en los centros especializados, ¿no?
Exactamente, en la parafarmacia de Corte Inglés, en tiendas especializadas, y te voy a copiar lo de la ATC.
Es un regalo, no pido copyright. Un abrazo, Adrián.
Gracias, Iter.